En nuestro programa de Matemáticas Básicas esta noche nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches a todos nuestros alumnos del curso de acceso en este primer programa del año 2000, después de la pausa navideña y de fin de año, con el deseo, por supuesto, de que los ánimos estén redoblados para seguir trabajando en lo que nos queda de curso.
Pues esta noche vamos a hablar de los números reales y de la geometría analítica en el capítulo número 5. Con este capítulo 4, los números reales, completamos el estudio de los números, ¿verdad?
Sí, como hemos ido comentando en los programas anteriores, en esta primera parte del curso se estudian los diferentes conjuntos de números que el hombre ha tenido la necesidad de inventar para solucionar sus problemas de cálculo. Y en esta lección 4 del programa estudiamos el último conjunto de números que vemos en este curso, que es el conjunto de los números reales.
Pues, ¿qué es un número real?
Bien, la verdad es que es uno de los conceptos más difíciles desde el punto de vista teórico que contemplamos en este curso. Tanto los números naturales, los números enteros y los números fraccionarios tenían un planteamiento y una construcción bastante intuitiva, bastante natural. La existencia de los números reales no es difícil de concebir. De hecho, desde hace mucho tiempo, desde hace sí más de 2000 años, el hombre tuvo conciencia de la existencia de unos números que tenían una cierta peculiaridad, que eran que no podían ser representados mediante una razón, una función, mediante un número racional. Para pensar en esta idea, que digo así, era conocida ya por los griegos, pensemos en un cuadrado, en un campo cuadrangular, y pensemos que su lado mide un metro, o la unidad de medida, una yarda, una vara, un pie, o lo que sea, un metro. Entonces, si nos planteamos el problema de saber cuánto mide en metros la diagonal de ese cuadrado, aplicando un resultado que ahora mismo es un poco adelantado, pero en la lección siguiente veremos que es el famoso teorema de Pitágoras, vemos que esa diagonal mide un número tal que su cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados. Es decir, si el lado del cuadrado mide un metro, la diagonal, su cuadrado, el cuadrado de la diagonal, mide 1 más 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que no es más que 1. Es decir, 1 más 1, 2. Su cuadrado mide 2. Entonces, si queremos medir con un metro, con el lado, esa diagonal, tenemos que buscar un número cuyo cuadrado sea 2. Un número cuyo cuadrado sea 2. Los griegos, repito, se dieron cuenta que no existe ningún número racional tal que su cuadrado sea 2. Su cuadrado sea 2. Y este hecho, pues en cierta manera les dejó preocupados. Vieron que la diagonal del cuadrado no era conmensurable, no se podía medir con el lado, era inconmensurable. No supieron buscar una explicación o una razón, una construcción teórica de unos números que solucionaran este problema, es decir, un número cuyo cuadrado sea 2, y dieron en llamar a estos números, cuya existencia conocieron, números irracionales, números que no se pueden expresar como raciones, como razones o de una forma racional. Digamos que lo que estamos resolviendo es la ecuación, en términos como hemos ido planteando la construcción de los números, estamos resolviendo la ecuación buscar un número x tal que su cuadrado x cuadrado sea igual a 2. No hay ningún número dentro del conjunto de los números racionales, ni por supuesto enteros ni naturales, que dé una solución concreta. Sin embargo, el pensamiento humano no se desalentó por este hecho. Ahora sí, tuvo que pasar muchos siglos, hasta finales del siglo XIX. Los matemáticos no encontraron una construcción satisfactoria de este conjunto de números que también incluían los racionales. La construcción de estos números, y la construcción teórica, quiero decir, de estos números, es, como ya decía hace un rato, bastante difícil desde el punto de vista conceptual. Se construyen, como vemos en la pregunta 4 del libro, en forma de sucesiones, unas que minoran el valor del número, otras que mayoran el valor del número, sucesiones ilimitadas, porque el hombre también se dio cuenta, el pensamiento matemático se dio cuenta, que no hay ninguna razón para no poder concebir aproximaciones o justo del número infinitas desde el punto de vista conceptual teórico, no es desdeñable, o sea, o es posible concebir una sucesión ilimitada, infinita, de esas aproximaciones. No desde el punto de vista concreto, práctico, desde el punto de vista de los de cómo se hacen los números racionales o los números enteros, pero sí desde un punto de vista teórico es posible concebir esa sucesión ilimitada de aproximaciones del número. Bueno, pues mediante sucesiones o aproximaciones sucesivas mediante números racionales, como hacemos en la pregunta, digo, 4.2, se puede concebir y crear o definir el número real. Ya digo, sería recomendable que nuestros alumnos leyeran con un poquito de cuidado esa construcción, que hicieran en algún momento el esfuerzo de entenderla, o en su caso de comentar con su profesor tutor cómo es con precisión, con un poquito más de a lo mejor de profundidad esta construcción. Pero bueno, una vez superado eso, tampoco hay ningún problema en considerar esos números irracionales como unos números más, simplemente con una simbología diferente, con unas representaciones gráficas diferentes, y en vez del número 2 ponemos un número raíz de 2, que es una raíz, un símbolo de raíz, y dentro un 2, que entendemos por ello el número cuyo cuadrado es 2.
Ya parece difícil, quizá porque sea bastante abstracto este concepto de número real. ¿Es muy difícil operar? ¿Se puede operar con números reales?
Ya digo, quizás lo abstracto, lo más complicado seguramente es el concepto, la construcción teórica. Insisto, repito que al hombre, a las matemáticas le costó muchos años hacer una definición precisa, aún conociendo su existencia. Incluso hay otro número también de este estilo, un número real que no es racional, como el famoso número pi, que tiene que ver con la circunferencia y su diámetro. También era un número conocido por los griegos, cuya representación se simbolizó mediante una letra. Bueno, pero una vez superado las dificultades de la concepción o de la definición de matemática de los números reales, no es su manera de operar, la manera de operar con ellos no es diferente de lo que venimos haciendo con los números racionales o con los cálculos simbólicos que hacíamos con letras en lecciones pasadas. O sea que a los efectos, las operaciones con los números reales, desde el punto de vista conceptual, son similares a las operaciones con los números racionales enteros e incluso naturales. Y desde un punto de vista práctico, al hacer los cálculos con lápiz y papel, no hacemos más que trabajar con aproximaciones finitas, o sea, con aproximaciones racionales de números irracionales. Sobre esta idea incluso volveremos más adelante en la lección 12 al comentar los problemas que supone el trabajar con precisión finita, con un número finito de cifras decimales para representar un número que tiene en principio teóricamente infinitas cifras decimales.
¿Y las ordenaciones qué son?
Sí, este es otro de las grandes ideas que hay dentro del conjunto de los números reales, que, repito, completa en este curso los conjuntos de números que consideramos. Incluye a los números fraccionarios, a los números enteros, a los números naturales, e incluye otros números, como el que acabamos de comentar, raíz de 2, raíz de 3, pi, etcétera. Y se da la circunstancia, o sea, se comprueba matemáticamente que ese conjunto de números reales está completamente ordenado. Eso quiere decir que dados dos números reales cualesquiera, siempre se puede decidir cuál de ellos es mayor que el otro. Es decir, si este es más grande que si a dados A y B, siempre se puede decidir si A es mayor que B o bien si A es menor que B. Eso es una cosa que pasa en el conjunto de los números reales. Y aunque a lo mejor a primera vista, al trabajar con aproximaciones o con un número infinito de cifras decimales o una expresión ilimitada de cifras decimales, pudiera ser difícil el decidir si esto era verdad o no. Pues efectivamente eso es verdad, y hay una serie de propiedades que trascienden a la desigualdad, a la ordenación de los números reales. Es una idea bastante importante del conjunto de números reales, es una propiedad bastante importante que se dice que el conjunto de los números reales está totalmente ordenado.
Y ahora debemos pasar a hablar de potencias y raíces. Parece que lo de la potencia ya no suena algo más.
Esta es otra de las novedades, por así decirlo, de esta lección, es decir, aparte de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, aparte de las operaciones básicas, bueno, introducimos en esta lección unas abreviaturas de operaciones básicas, unas abreviaturas de las multiplicación, como pueden ser las potencias, o unas abreviaturas también de las potencias inversas, como pueden ser las raíces, ¿no? No tiene mayor dificultad este el caso, porque es simplemente reiterar operaciones conocidas, como son la suma, o perdón, el producto. Pero bueno, sí conviene familiarizarse con las propiedades de las potencias, en fin, con las propiedades de las raíces. Esto son ejercicios de cálculo útiles en esta parte del curso, necesarias y, por supuesto, que de alguna manera pues nos van a servir para modernizarnos un poco en el arte de hacer cuentas, ¿no? Para actualizarnos un poco, para ir un poco más allá de las cuatro reglas.
Ya habíamos hablado en día anterior, en el tema anterior, de ecuaciones, pero aquí se introducen las ecuaciones de segundo grado.
Sí, es un momento oportuno, porque igual que hemos comentado que una de las motivaciones para introducir el conjunto de los números reales es ver si existe un número x cuyo cuadrado x cuadrado sea igual a 2, y eso nos lleva a plantearnos la ecuación x cuadrado igual a 2 y despejar en su caso x, pues ahora una generalización de esa situación simple, esa ecuación simple x cuadrado igual a 2, pues nos lleva a considerar la ecuación general de segundo grado. Una ecuación general quiere decir en la cual va a aparecer una incógnita x de segundo grado elevada al segundo grado como máximo, pero en todas sus posibles variantes, en todas posibles situaciones. Aparte del término de segundo grado, puede haber un término de primer grado con una x elevada a exponente 1 y un término de grado 0 con una x elevada a 0, es decir, un término independiente. De esta manera, la ecuación general de segundo grado, no podemos olvidar, me voy a permitir volver un poquito atrás y recordar lo que es una ecuación, que no es más que una expresión en la que liga unas cantidades desconocidas que denominamos incógnitas con unos números y unos signos de sumar, de multiplicar, de un lado, y después está el signo igual, y del otro lado está un número o otras cantidades. Y resolver la ecuación consiste en encontrar ese número que convierte la igualdad en una identidad. Bueno, por la expresión general de la ecuación de segundo grado que podemos contemplar ahora e introducir ahora en esta parte del curso, pues tiene esa fórmula o esa expresión ax cuadrado más bx más c igual a cero, en donde a, b y c son números reales y x es la incógnita. El desarrollo teórico, o sea, lo que hay que saber desde el punto de vista matemático, la teoría de esta parte, pues es simplemente encontrar la solución x, sí, de esa ecuación en todos los casos posibles, según sean los valores de a, b y c. Y eso, bueno, pues ahí está en la pregunta correspondiente del libro, que es la pregunta 4.4, cómo se calcula en general, y luego se resume en una especie de fórmula final que está en la página 210 del libro, y que tiene que ver fundamentalmente, lo que hay que estudiar es el signo del discriminante. El discriminante es el término, el coeficiente b que multiplica x elevado al cuadrado menos 4 veces el coeficiente que multiplica el x2a por el coeficiente independiente c. O sea, el discriminante de la ecuación de segundo grado es la expresión esa b cuadrado menos 4c, y según sea su signo, es decir, si es mayor, menor o igual que cero, la ecuación de segundo grado tiene dos, una o ninguna solución real. Bueno, esto es una cuestión que no es muy difícil de comprender, y hay que saberlo, porque además es una típica pregunta, es una de las cuestiones que aparece en todas las evaluaciones a distancia, incluso en las evaluaciones presenciales, el averiguar o encontrar las soluciones, que en este caso pueden ser hasta dos, pueden ser dos, pueden ser una o pueden ser ninguna, de una ecuación general de segundo grado. Me remito a esa pregunta del libro que acabo de decir, la pregunta 4.4, que conviene trabajarse y de alguna manera aprenderse, bueno, más o menos de memoria, sobre este tema.
Acabamos ya este tema, puesto que la parte de los exponenciales, logaritmos y también la aplicación de cálculos financieros no es materia de examen. No es que no se lo tengan que leer, y si quieren estudiarlo mejor, pero no es materia de examen.
Sí, como ya hemos comentado seguramente en otras ocasiones a lo largo de este curso, y a lo mejor comentaremos en alguna más en próximas lecciones, ahora hay un par de preguntas, la que hace referencia a exponenciales y logaritmos y la que hace referencia, como acaba de decir, a cálculos financieros, que sí se han incluido en el texto por razones de completar un poco el desarrollo teórico y las materias que se tocan en el libro, pero que están excluidas del momento del examen. Es decir, la recomendación, una vez más, es hay que leerlas, hay que trabajarlas, hay que conocerlas, pero no hace falta memorizar nada sobre ellas porque podemos tener la garantía de que ninguna cuestión sobre ella concreta van a caer en las pruebas tanto de evaluación a distancia como presenciales.
Entramos en el capítulo quinto. Como ya hemos dicho, hemos completado antes el estudio de los números y aquí entramos en una materia, un tema totalmente diferente. Vamos a hablar de geometría.
Sí, por esta etapa del curso tenemos que también estar estudiando esta lección de geometría. Es otro de los grandes capítulos de las matemáticas, es otra de las grandes primeras respuestas que se le ocurre a alguno dar cuando le preguntan qué hacen las matemáticas. Pues enseguida responde, habla de eso, de planos, de rectas, de círculos, de conos y de cilindros y de esferas. Efectivamente, eso es la geometría, que es otra de las actividades matemáticas más antiguas. Etimológicamente, como dice ahí el texto, significa la medida de la Tierra y era una actividad, la actividad de hacer geometría, de calcular áreas, volúmenes, longitudes, etcétera. Pues es uno de los problemas que desde más antiguos ha planteado el hombre. Hay dos enfoques clásicos de la geometría intrínseca, que utiliza únicamente herramientas de su propio objeto, como son eso, la recta, los planos, las esferas, y la geometría analítica, que para resolver problemas geométricos utiliza herramientas de la álgebra. Estas ideas descansan en los trabajos de Descartes, un filósofo matemático del siglo XVII, francés, que en su discurso del método introdujo lo que se llama en su honor sistema cartesiano, que estudiamos ahora en la pregunta 5.2 o 5.3, y que de alguna manera, o de un modo muy resumido, viene a permitir convertir los problemas de tipo geométrico, como son los cálculos de distancias, de longitudes, de áreas y volúmenes, en problemas de tipo algebraico, en manejar números, en resolver sistemas de ecuaciones o en expresar fórmulas analíticas, fórmulas en las que se introducen ecuaciones, incógnitas, números, etcétera. Yo simplemente quiero hacer una pequeña llamada de atención aunque no es este momento, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para extendernos sobre ello, pero probablemente esta idea de Descartes, que la geometría y el álgebra son dos caras de una misma moneda, es, en mi opinión, uno de los momentos estelares de la historia de la ciencia y de la historia de las matemáticas. Es la genialidad de alguien que ve como campos aparentemente dispares, lejanos, separados, son en realidad manifestaciones de un mismo problema o de unos mismos problemas que atañen al hombre. Bueno, entonces, lo que es el objeto principal de esta lección es el estudio del sistema cartesiano. Esencialmente consiste en tres elementos, en definir un origen, un punto del plano, en donde se va a hacer como punto de partida de un sistema de referencia, en referir a ese punto dos rectas, que se llaman ejes coordenados, ejes de abscisa y ejes de ordenadas, y tomar en cada una de esas rectas una unidad de medida, que van a servir para convertir precisamente las distancias y los puntos en números. Con esas herramientas, un punto del plano se convierte en un par de números reales, con esas herramientas una recta se convierte en una ecuación con dos incógnitas y muchas más cosas que, ya digo, son más allá de lo que podemos ahora resumir, pero es conveniente y es una de las, yo creo, preguntas interesantes o momentos interesantes del curso, es reflexionar detenidamente sobre el sistema cartesiano. Hoy nos puede parecer trivial, evidentemente, estamos muy familiarizados con las representaciones cartesianas, pero yo invito a los alumnos a que piensen un instante si a ellos, sin haberlo visto antes, se les hubiese ocurrido cómo convertir números reales, puntos en pares de números reales, cómo convertir rectas en ecuaciones con dos incógnitas.
Por ejemplo, la distancia entre dos puntos, que parece algo sencillo, sí. Quiero decir, si lo piensas, sin embargo, se resuelve con el sistema cartesiano.
Efectivamente, la distancia entre dos puntos, uno con los conceptos geométricos, no sé, tendría a lo mejor mirar con reglas, mirar con cordeles o algo así, con un sistema de referencia cartesiano, en donde dos puntos tienen, uno de los puntos tiene una expresión en forma de dos pares, uno cada uno, de números reales. calcular la distancia entre dos puntos es una simple fórmula matemática muy sencilla. Es calcular unas diferencias, elevarlas al cuadrado, sumarlas y extraer una raíz cuadrada. Y hemos convertido un problema geométrico, calcular la distancia entre dos puntos, en un simple problema algebraico, hacer una pequeña cuenta con las coordenadas de los puntos. Creo que es una de las reflexiones, insisto, más interesantes que se pueden hacer en este curso, este tipo de medidas.
Igualmente, las rectas en el plano también se pueden resolver.
Sí, ya lo estaba comentando, y efectivamente con un sistema de referencia cartesiano, esa idea intuitiva de recta, de puntos alineados, de puntos en la misma dirección, todo eso que es uno, seguramente es un concepto primitivo, que es, no tiene mayor definición. Otra definición, todas redundantes, como se señala en el libro, todas equivalentes, mejor dicho, como se señala en el libro, pues con esa idea de recta se puede traducir algebraicamente en una ecuación de primer grado con dos incógnitas, cuya expresión general viene ahí en la página 288 y es ax más bi más c igual a cero, donde a, b, c son números reales y x e y son dos incógnitas. El conjunto de puntos x, y del plano, sus coordenadas cartesianas x, y, tales que verifican una ecuación como ax más bi más c igual a cero, tienen la cualidad, tienen la propiedad, tienen la característica de que están todos en la misma dirección, que están todos alineados. Una idea también, insisto, a mí me parece muy brillante.
Igualmente se puede resolver una ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
Asimismo, se ha dado dos puntos con sus correspondientes coordenadas, podemos encontrar que está claro que intuitivamente, de un punto de vista geométrico, define una recta, al menos en el plano, esa es la idea, podemos encontrar la expresión genérica de esa recta, la ecuación de esa recta, y cualquier otro punto de esa recta, lo que tiene que verificar con sus coordenadas. También es una pequeña cuenta, una cuenta sencilla, que no tiene mayor dificultad, una vez que le razonan a uno cómo se calcula, simplemente con una expresión, una fórmula, una ecuación, pues sale también esa característica que han de verificar todos aquellos puntos que están en la misma alineación que los dos lados.
Y muy brevemente, porque no nos queda tiempo, y por último, ¿qué condición se tiene que dar para que tres puntos estén alineados?
Sí, es parecido, o sea, está todo volviendo sobre la recta, y lo mismo que las condiciones para que dos rectas se corten, o sean paralelas, o sean perpendiculares. En definitiva, en esta lección, lo que hay que tener clara en esta lección es la idea básica, la idea del sistema cartesiano. Idea de origen, ejes coordenados, unidades de medida, y que cada punto del plano tiene una representación en como un par de números reales. Luego, la ecuación de una recta, y manipulando los conceptos geométricos, paralelas, intersecciones, perpendiculares, con sus correspondientes ecuaciones, podemos encontrar expresiones algebraicas, expresiones aritméticas, que nos determinan esa condición geométrica, perpendicularidad, paralelismo, etc. Esta lección no es difícil, tiene que tener un poquito de práctica, hay que hacer varios ejercicios, hay muchos ejercicios en esta lección, y las ideas claves, repito, son en esta lección 4 o 5. La distancia entre dos puntos, la condición para que tres puntos estén alineados, la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, la condición para que dos rectas sean paralelas y la condición para que dos rectas sean perpendiculares. Con esto yo creo que la lección está más que sabida, porque hay un último punto, 5.11, que también tiene esa característica de no formar parte del momento del examen.
Pues con esto debemos despedirnos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias a vosotros, a todos nuestros alumnos, por su atención, y hasta un próximo programa.